Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
La serie Adolescencia, con más de 96 millones de reproducciones en 20 días en la plataforma Netflix, ha puesto sobre el tablero una verdad incómoda, la de que los menores de edad son tan capaces como sus mayores de cometer crímenes bestiales y que la sociedad en la que vivimos se reconoce perdida en cuanto a las causas y el tratamiento del fenómeno de la delincuencia juvenil. No hay que acudir, sin embargo, a la ficción para encontrar hechos acaso más terribles que los narrados en ella, protagonizados por muchachos que casi en la niñez se llevaron por delante la vida de otras personas o que, sin llegar a tanto, cometieron actos de una degradación tal que casi cabe situarlos en el mismo escalafón moral que los que acabaron en muertes. El asesinato a golpes y cuchilladas de una pareja de octogenarios en Bilbao en 2018 por dos jóvenes que asaltaron su domicilio para robarles es un ejemplo de lo primero. La agresión con ensañamiento en el Instituto Torres Quevedo de Santander de cuatro chavales de 16 años hacia un compañero con parálisis cerebral, golpeándole e insultándole entre las risas de los que grababan la escena, lo es de lo segundo. El chico, postrado en una silla de ruedas, nada puede hacer ante los matones. Las imágenes difundidas por los medios nos hielan la sangre. Pero ¿cuáles son los motivos que mueven a un adolescente a cometer estos actos de absoluta barbarie y degradación? ¿Es la educación, la extracción social? ¿Son las redes sociales o la culpa es de los padres? Y lo más importante, ¿hay remedio? Para intentar aproximarnos a estas cuestiones, hoy hemos elegido intencionadamente un suceso ya lejano en el tiempo, en una época, 1999, en la que todavía ningún chico llevaba un teléfono móvil al instituto. Las cámaras no estaban integradas en los dispositivos, convirtiendo a cada persona en un espía, y Facebook e Instagram sencillamente no existían. Y a través de nuestra investigación llegaremos a conclusiones inquietantes, entre ellas la de que no son las redes sociales, o no solo. Hay otros culpables y para descubrirlos hemos de mirar en nuestro propio interior. César Charro, experto en seguridad, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, encantado de estar aquí una semana más.
Dinos, César, ¿de qué hechos hablamos concretamente?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la muerte de un paria, de una persona que no tenía nada, excepto una vida tan precaria que casi podríamos decir que no era ni vida. Alguien al que unos jóvenes menores de edad, una noche de primavera, un 24 de abril de 1999, mataron por pura diversión. Hablaremos del homicidio de Alejo Aznar en la localidad vizcaína de Getxo.
¿Quién era Alejo Aznar?
Bueno, en primer lugar vamos a poner en contexto el relato. Alejo, en su juventud, había sido un chico normal, físicamente agraciado, rubio, ojos azules. Tenía cierto porte germánico. Parecía alemán, era muy popular, como se dice ahora, entre los compañeros del instituto. Sin embargo, en aquella época, se cruzó la heroína en su vida y todo aquello se fue al traste. Comenzaron los problemas en casa, los gritos, las amenazas a sus padres, los robos, defectos de la vivienda. Tantos que una vez que murió su padre, su madre, ya desesperada, decidió marcharse a vivir al sur de España y Alejo terminó viviendo en la calle. Tengo que decir que yo le conocí personalmente por razón de mi profesión de policía en aquel municipio, en aquel tiempo. Y no era infrecuente detenerlo por diversos motivos, hurtos de comida, hurtos de botellas de alcohol en supermercados preferentemente, algún robo a punta de navaja a los jóvenes de la zona, e incluso en alguna ocasión hay que decir que llegó a herir con su navaja, aunque no de mucha gravedad, a alguien. No era un tipo fácil, vamos a decirlo así, ni de andarse con chiquitas. Y mira, uno de los recuerdos que mejor tengo grabados fue un día que estando detenido lo tuvimos que trasladar al hospital a petición suya, donde le solían administrar algún ansiolítico para que pudiera dormir aquella noche antes de pasar a disposición judicial. Y en la misma sala de espera, en presencia de las personas que ahí estaban, que entonces te pasaban a la sala de espera normal con el resto de público, uh-huh, estampó un vaso de café contra la pared, se puso a amenazar a todo el mundo. Bueno, pues hubo que reducirlo allí mismo delante de la gente y esposarlo. Uh-huh. Bueno, decía yo que Alejo Aznar terminó viviendo en la calle. A medida que su salud, además, se deterioraba irremisiblemente, pues como le pasa siempre a todo el que no vive bajo techo, duerme con frío, come mal o utiliza el alcohol como medio para calentarse en invierno. Y luego está la soledad. Alejo pasaba días y semanas enteras sin hablar con nadie, en la más absoluta soledad, y alimentando sus adicciones como buenamente podía. Ya hemos dicho que era adicto a la heroína, entre otras sustancias. Era su presencia incómoda para todos. Para todos. Él solía dormir en los pórticos de alguna iglesia, en cajeros automáticos donde lo tenían que echar cuando abrían las sucursales, o en escaparates techados de alguna tienda. Y claro, era un hombre que además no tenía reparo en hacer sus necesidades allí mismo si le venían las ganas. Luego era un hombre con muchas enfermedades también. Parecía mentira que en sus 40 y pico kilos que tenía de huesos cupieran tantas enfermedades y tan graves. Tenía sida, tenía hepatitis, tenía cirrosis, según su hoja clínica, que luego fue puesta allí en, fue aireada en el juicio, más luego las estacionales, porque claro, durmiendo en la calle, pues siempre el hombre andaba quejado de catarros, gripes, estaba muy debilitado, esa es la verdad. Tanto es así que muy pocos días antes de su muerte andaba deambulando por un parque público y unos paseantes que estaban por allí le vieron tan demacrado y tan cetrino, que en un aspecto tan deplorable, que llamaron a una ambulancia y él se negó a ser atendido.
Pero César, cuéntanos, ¿cómo fue su muerte?
Bueno, pues aquella noche de sábado, como sucede muchas veces en las desgracias, se juntaron varios factores. Y fue la conjunción de todos ellos la que, de alguna manera, dio al traste con su vida. El primero fue que se echó a dormir en los soportales de la parroquia de San José, en el barrio de Romo, su barrio de toda la vida, que es una zona de tránsito de las cuadrillas de jóvenes que van desde los bares, se desplazan a otras zonas de bares, etcétera. Y allí fue donde le vieron una cuadrilla que, después de haber estado haciendo botellón en la zona, pues se fue a por él. Como he dicho al principio, por pura diversión. El segundo y terrible factor que se juntó allí es que en la acera de enfrente había obras. Y fue a ellas donde acudieron la cuadrilla de chavales a proveerse de piedras con las que apedrear al bulto aquel que estaba en los soportales tumbado y que era Alejo. Y de donde uno de ellos sacó una barra de hierro con la que después le golpearía fatalmente. Bueno, pues entre todos empiezan por lanzarle piedras, se envalentonan, se acercan a él, que está agazapado allí bajo unas mantas, empiezan a pegarles patadas, y el que ha cogido la barra le asesta varios golpes en brazos, piernas y espalda. Cuando se cansan de apalizar al pobre Alejo, perdón. Pues entre bromas y jolgorios ellos siguen su camino, y Alejo, pues unos viandantes que andaban por allí han visto la agresión, avisan al 112 y es trasladado al hospital, donde no tarda en morir. Le habían roto un brazo y le habían reventado el bazo, lo que le provocó una hemorragia interna que fue fatal.
¿Y cómo fue la investigación policial posterior? ¿Hubo detenciones?
Pues fue muy rápida. Fue muy rápida y las detenciones prácticamente inmediatas. Para el miércoles siguiente, la Ertzaintza ya había detenido a ocho jóvenes. Que la verdad es que no hacía falta ser del CSI ni movilizar grandes recursos investigativos, porque ellos mismos, probablemente sin saber lo que habían causado, sin saber el resultado fatal de su agresión, anduvieron alardeando en el instituto al que iban y contando lo que era un instituto que estaba allí al lado. El diario El Mundo dijo en su crónica que habían sido descritos por los testigos de aquella agresión como jóvenes bien vestidos, lo que nos indica que eran jóvenes normales, no eran delincuentes, no tenían antecedentes, eran jóvenes normales, de buena familia, algunos de bastante buena familia. Y vivían pues como los de la mayoría de su edad, o sea, andaban por la calle, de vez en cuando hacían botellón, se fumaban algún porro, pero bueno, nada anormal en aquel momento. Si por normalidad entendemos eso que hemos normalizado últimamente, que es el consumo de alcohol por menores de edad o incluso de algunas drogas de abuso. Hay que decir que entonces tampoco se sabía, como se sabe hoy, que estos consumos, sobre todo si se realizan desde edades tempranas, alteran el cerebro gravemente, trastocando, entre otras capacidades, el control de los impulsos o la forma en que el individuo tiene de calibrar las consecuencias de sus actos. Y esta puede ser una de las causas.
I would rather see this world through the eyes of a child, through the eyes of a child.
Por hablar un poco más de la época, esta frase, proveniente de fuentes de la investigación y que entrecomillaba El Mundo, ilustra ciertas permisividades de la época y quizás de ahora. Dijeron los investigadores a los medios de prensa: los jóvenes detenidos no son para nada delincuentes habituales, y te lo estoy leyendo textualmente, pero penalmente algunos tienen responsabilidad, como si de adultos se trataran. Han cometido una travesura grave que puede tener consecuencias muy serias. Fíjate, estas fuentes además decían, ampliaban estas declaraciones y decían: hombre, quizás si la paliza que le dieron a Alejo se la hubieran dado a otra persona, no habría fallecido, porque es que este joven se encontraba muy enfermo por la mala vida que llevaba durante los últimos años. Pues lo dicho, lo has dicho tú, una travesura.
Sí. Hablemos ahora del juicio, que hubo un juicio, y la sentencia.
Bueno, en el tiempo en que se cometió la agresión, el Código Penal aún contemplaba que los menores ingresaran en prisión, en módulos de menores a partir de los 16 años. Pero cuando se juzga, 2 años después, cuando se juzgan estos hechos, ha aparecido ya la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Ha sido aprobada ese mismo año. Y los menores de 18 años ya son penalmente inimputables y se tienen que juzgar por los tribunales de menores. Y a sus delitos tampoco se les aplican penas, sino medidas de reeducación con vistas a la reinserción social. Es el sistema que tenemos actualmente también, que ha pasado de un sistema punitivo, de castigo, a uno de recuperación futura de ese menor para la sociedad. Bueno, pues de todos los que aquella noche participaron, presenciaron o estuvieron presentes en los hechos, se terminó juzgando solo a uno, al autor de los golpes con la barra de hierro. Para este, el fiscal, en un principio, pidió un delito de asesinato por la agravante de ensañamiento que hubo en los golpes. Pero a la vista de las pruebas practicadas, se rebajó esa calificación de un modo muy, muy importante para calificarla como una falta, lo que hoy sería un delito leve. Una falta de lesiones en concurso con un homicidio imprudente no acarrea prisión. La defensa de este joven, no obstante, fue más lejos y, amparándose en la nueva ley del menor, pidió que se le eximiera de responsabilidad penal y fuera derivado a la jurisdicción de menores, porque hay un principio respecto del cual, si una ley es más favorable, aunque sea posterior, se te tiene que aplicar. Y eso fue lo que pasó. 2 años después del suceso, el autor probado de los golpes que causaron la muerte a Alejo fue condenado a una pena tan solo de 80 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, que cumplió en un centro de ayuda a personas mayores. Y se le obligó también a pagar una indemnización a la madre de la víctima.
Pero, ¿por qué crees que se comportaron así, César? ¿Qué mueve a jóvenes perfectamente integrados en la sociedad a cometer así un acto como este, una noche de fiesta?
Pues, fíjate, en aquel tiempo nadie se preguntó por esto. Hay que tener en cuenta que entonces aún no se tenía la sensibilidad actual de intentar averiguar las motivaciones de estos delitos a cargo de adolescentes. Se tenía la motivación de dilucidar las responsabilidades y aplicarles una condena. En el juicio, por tanto, no se hizo especial hincapié en los motivos. Se limitaron a juzgar al chico que hemos dicho, al que le dio los golpes mortales. El resto quedaron libres y no hubo tampoco, porque era una ley incipiente la de los menores, no hubo para ellos ningún tipo de medida adicional ni reeducadora, no hubo nada. Avanzábamos al principio que este caso nos iba a conducir probablemente a conclusiones inquietantes, a razones que nos resultan incómodas. Y es que lo primero que hay que reconocer es que, mira, la violencia juvenil existe desde siempre, pero a día de hoy no hemos conseguido ni siquiera frenarla, ni desde la familia, ni desde la educación, ni desde el ámbito legal, con todas las reformas que ha habido. Sigue presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como hemos visto con estos terribles ejemplos últimos. Educadores y psicólogos pues aportan muchas explicaciones al fenómeno, pero yo, de entre todas, particularmente, me quedo con una que me parece la más importante, y es que la violencia juvenil está relacionada íntimamente con el aprendizaje que estos jóvenes, que estos acosadores adquieren desde pequeños. ¿A través de qué? A través de la observación e imitación de los adultos presentes en sus vidas. Somos nosotros, los adultos, de quienes sacan sus modelos de conducta. Luego podremos culpar a las redes sociales, al móvil, a la sociedad en su conjunto. Pero no deja de ser una cortina de humo, Susana, porque la primera línea de contención está en nosotros, como padres, como formadores, como figuras de referencia, y en los límites que seamos capaces de imponerles a conductas como esta. Más desde el ejemplo que desde la imposición. Una vez una psicóloga que trataba con estos menores delincuentes me dijo: un joven no hace lo que tú le digas. Tu hijo no va a hacer lo que tú le digas. Va a hacer lo que te ve hacer a ti. Y es evidente que si estos casos se siguen dando, no lo estamos haciendo bien. Conocida la muerte de Alejo, al día siguiente, vecinos del barrio llevaron flores al pórtico de la iglesia donde estaba durmiendo, donde fue la agresión, hubo una concentración. Y me sorprendió ver a un chico en representación de una asociación juvenil tomando la palabra para decir que el indigente era querido por todos. Pero yo en aquel chico reconocí a uno de los que una vez tuvimos que separar de Alejo para que no le agrediera también. La verdad es que a Alejo Aznar no lo quiso nadie. A quienes lo mataron, pues quizás tampoco.
Y fíjate que recientemente el crimen de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de menores en Badajoz ha supuesto el reflejo de una realidad silenciada que se puede colar en las casas de cualquiera de nosotros. Quizá por eso espectadores y críticos han elogiado la impactante serie británica de la que hablábamos, Adolescencia, que fue la más vista durante el fin de semana de su estreno. Gracias, César Charro, experto en seguridad. Hasta otro día.
A ti, un saludo y hasta la semana que viene.
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:27 y en Vitoria la policía está muy preocupada investigando qué es lo que ocurre porque se sucede la quema de contenedores. De hecho, 12 de estos contenedores han ardido esta madrugada en diferentes puntos del barrio de Judimendi. Como consecuencia de la proximidad de coches que estaban estacionados junto al foco de las llamas, también una decena de vehículos han resultado dañados, incluso dos árboles. Y la verdad es que no han sido uno, sino varios los fuegos que se han desatado durante la noche. La Ertzaintza, como te cuento, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas. Lo que ocurre es que este fin de semana también se vivió un episodio similar, aunque en esa ocasión fueron 7 contenedores calcinados en distintos puntos de la ciudad. Y hace un mes y medio, 3 contenedores quedaron igualmente calcinados en aquella ocasión en el barrio de Adurza. Por cierto, que cada nuevo contenedor destrozado en Vitoria cuesta a las arcas municipales, o sea, a todos los vecinos, 800 euros. Y seguro que te acuerdas del portero de discoteca que está en prisión provisional por la muerte de un joven también en Vitoria el pasado 23 de febrero y por el que se le acusa de homicidio o de asesinato. Bueno, pues hoy ha sido absuelto de un delito de lesiones por unos hechos anteriores que ocurrieron en la madrugada del 9 de abril de 2023, cuando también estaba trabajando como portero en un local de aquí, de la capital alavesa. La denuncia la presentó en aquella ocasión un hombre que le acusó de impedirle el acceso al local y de agredirlo, lo que en aquella ocasión le produjo una brecha en la ceja. El acusado, por su parte, mantuvo que fue el denunciante el que se cayó a las puertas del local, dado su estado de embriaguez. Bien, pues el juzgado de lo penal número 2 de Vitoria esta mañana ha absuelto al acusado al considerar que no ha quedado acreditado que en el momento de frenar el paso al denunciante le agrediese de manera que cayera al suelo y sufriera esa lesión en la ceja y también en la rodilla. Unos hechos que recuerdan bastante, aunque con un resultado aquella vez más favorable para el agredido, pero que recuerdan bastante a los que tuvieron lugar en febrero. La magistrada señala que alberga dudas más que razonables sobre cómo sucedieron los hechos, porque las versiones son completamente contradictorias, así que avala la presunción de inocencia y han parado al acusado, que ha quedado absuelto del delito.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:30 exactamente. El diccionario la define como una respuesta psicológica a los desafíos ambientales, como el cambio climático, la deforestación y la extinción de especies. Se trata de la ecoansiedad, que hoy vamos a explorar de la mano de la psicóloga de Albornoz Psicología, Ángela Magaz. Hola Ángela, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, esto, pues efectivamente.
Esto de la ecoansiedad, perdóname que te pregunte, yo no lo había escuchado nunca hasta hoy que tú me lo has propuesto. Y a pesar de tener la definición encima de la mesa, ¿esto es un mito, una realidad? ¿Esto realmente existe como trastorno?
Bueno, la ansiedad está presente en todos los seres humanos desde la historia más lejana de la humanidad. Y es una emoción que, digamos, que estamos diseñados para tenerla como una emoción protectora, exactamente igual que todas las emociones. Uh-huh. Lo que sucede es que en los momentos que estamos viviendo, con la exposición a imágenes, a informaciones, a vivencias vicarias, es decir, cuando vemos unas imágenes o unas personas hablando de lo que experimentan después de haber sufrido por una catástrofe provocada pues por las tormentas, por un terremoto, por algún fenómeno
climático. Por la Dana de Valencia, mismamente, ¿no?
Por la Dana de Valencia, no la iba a mencionar, pero la tenemos muy próxima, tanto en el tiempo como en el espacio. Bueno, pues cuando escuchamos todas estas informaciones, cuando vemos esas imágenes, todo ello tiene un impacto en nosotros. Y un impacto en todos los seres humanos, que es que están expuestos a esas situaciones, y un impacto que es inevitable si te expones a esas situaciones. Esto para empezar, creo que es importante entender esto para lo que plantearé al final respecto a toma de decisiones. Entonces, esta realidad, esta situación ha llevado a que vayan aumentando las informaciones sobre esto que se denomina ecoansiedad, pero ojo, que hemos podido no escucharlo hasta hace poco, pero que ya en el año 2017... llamó la atención de que es hace ya unos cuantos años, más de 5 años, la Asociación Americana de Psicología, publicó el primer artículo hablando de este fenómeno y de cómo impacta en las personas. No solamente cómo impacta en la sociedad, sino desde el punto de vista de la psicología, cómo impacta en las personas. Entonces ahí encontraron que parece que todos los estudios que se iban realizando sobre el nivel de preocupación y el nivel de impacto en su estado emocional de las personas de este tipo de preocupaciones sobre fenómenos climáticos, los estudios que se iban haciendo cada vez indicaba que había más personas con ese impacto emocional provocado por estas situaciones. Y no solo en los países con más riesgos de catástrofes naturales, sino también en otros países que no están expuestos a tantos riesgos, porque no nos olvidemos, bueno, pues que nosotros acabamos de vivir una catástrofe natural muy recientemente aquí al lado, en Valencia, pero si nos vamos a determinados países en América, nos encontramos con indicaciones de, en caso de terremoto, siga este camino, en caso de tsunami, vaya en esta dirección. Informaciones que aparecen ahí y aparecen porque efectivamente ese riesgo está ahí y son informaciones que pretenden proteger a la población a la hora de tomar decisiones en caso de que ocurra un fenómeno así. Eso es algo que podemos tener distante en el espacio, pero sí es cierto que las informaciones que tenemos respecto al riesgo y al deterioro que se está produciendo en el planeta llevan a que, sin querer, tengamos esas reacciones emocionales. Y ahora, las personas más vulnerables, y podemos estar hablando de personas jóvenes, de personas dependientes que reciben estas informaciones, tienen más vulnerabilidad porque se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones. Tomar decisiones respecto a su forma de vida, qué van a estudiar, dónde van a trabajar, y todo aquello que favorece la ansiedad muy relacionada con el miedo, con el temor, puede generar un estado emocional de ansiedad generalizada que afecte de manera significativa a esa salud emocional y a su, digamos, a su estado emocional, para no solamente para el bienestar, para vivir bien y estar bien, sino lo que yo diría que es más relevante, para o más relevante o que tiene un mayor impacto, y es estar en un estado emocional que les permita tomar decisiones en su día a día. Entonces, en este sentido, cuando se habla de ecoansiedad, estamos hablando de personas que, además de estar expuestos a esas informaciones, a esas imágenes, piensan sobre ello y, digamos, que elaboran una manera de entender la situación en la que estamos viviendo ahora respecto a cómo está evolucionando el planeta, la naturaleza, los fenómenos naturales y en qué medida nos pueden dañar, podemos tener un riesgo de daño. Y cuando esa elaboración que se hace lleva a sentir, digo no solamente a pensar, sino a sentir que estamos en peligro, pues podemos llegar a una situación realmente de trastorno, es decir, que esas
de angustia,
sensaciones
muy angustiosa, ¿no, Ángela? Me está dando la sensación, claro.
De angustia que, por un lado, dificulte la toma de decisiones,
claro.
La toma de decisiones respecto a estas cuestiones vitales, estamos hablando ahora de la población más jóvenes, respecto a qué estudiar, dónde trabajar, dónde vivir, cómo vivir.
Eso, tener por un hijos lado, o no, pero, por ejemplo.
Tener hijos o no, efectivamente. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, a ese estado emocional que, en la medida en que va aumentando la ansiedad, el temor, aparece el estrés. Y cuando hablamos de estrés y de respuesta al estrés, estamos hablando de efectos físicos en el organismo. Ya damos un salto de lo psicológico, que incluiría la manera que tenemos de relacionarnos con el entorno, de pensar sobre el entorno, las reacciones emocionales y cómo las regulamos. Damos ya un salto al impacto en ese estado físico que puede afectar a problemas de salud, problemas en el aparato, en el sistema más débil o más frágil para esas personas. Y en este sentido, de todas maneras, yo diría que no nos alarmemos, porque esto es la descripción de una realidad que viene forjándose hace tiempo. Hablamos ahora de la ecoansiedad, pero la ansiedad generalizada ha ido aumentando en la población y en la población más joven, desde la infancia. Los estudios que hemos realizado a pequeña escala, algunas unidades de investigación como las que tenemos en Albornoz, que son estudios muy locales para tomar decisiones respecto a intervenciones y para conocer nuestra realidad más próxima. También los estudios a nivel internacional de diferentes fuentes de investigación, unidades de investigación, apuntan todos en esta dirección. La ansiedad aumenta en cantidad en población afectada y se reduce la edad en la que empieza a afectar la ansiedad de manera significativa. Y, en definitiva, podemos encontrar una hipótesis para explicarlo, que es la gran cantidad de situaciones a la que nos enfrentamos con incertidumbre. En este caso, incertidumbre respecto al deterioro del planeta, a fenómenos naturales que nos pueden afectar. Por lo que comentábamos al principio, porque lo vemos, los que están más lejanos, los que están más próximos. Y en este sentido es muy importante, si hablamos de personas adultas o jóvenes adultos, tomar la decisión de a qué informaciones nos queremos exponer y qué deseamos hacer con esas informaciones, cómo las vamos a manejar. Porque en muchas ocasiones, si recibimos esa información y comprobamos que yo puedo hacer cosas a nivel individual, pero los efectos que veo, exactamente, que los efectos que veo a nivel social, exactamente. Y entonces podemos llegar a una situación, por un lado, de frustración, y entonces aparece la ira, y la ira lleva a agresividad, con lo cual esto no solamente nos puede afectar por la preocupación que tenemos sobre estos fenómenos, pero se nos puede afectar también a nuestras interacciones sociales, en la familia, con las amistades, y pueden aumentar los comportamientos agresivos como, digamos, efecto o resultado de esa ira mantenida en el día a día cada vez que recibimos un estímulo, una información que nos indica que alguien, a nivel individual, a nivel social, a nivel de gestión administrativa, política, está tomando decisiones o haciendo algo que mantiene ese peligro y que nos pone en peligro. Por lo tanto, tenemos por un lado el riesgo de que la ira vaya en aumento, con la ira, la agresividad y la conflictividad social. Y en el otro extremo tendríamos lo que llamamos la indefensión aprendida. Esas personas que tratan de hacer algo, muchas de ellas activistas, que ponen, digamos, ese granito de arena, realizan esfuerzos para tratar de cambiar y que el riesgo de deterioro del planeta se modifique. Y sin embargo se encuentran con que no están teniendo resultados, que la información que reciben es que todo va empeorando. Puede aparecer esa indefensión aprendida que está más relacionada con la apatía, con el retraimiento, la inhibición, y también puede suponer problemas de naturaleza diferente, pero es un poco eso que a veces decimos. Es que parece que a esa persona no le importa nada, no toma decisiones para nada, no hace esfuerzos para nada. Ya. Bueno, pues puede verse afectada precisamente por haber tratado de hacer esfuerzos o haber pensado en alternativas, no haber encontrado ninguna, y entonces lo que hace sencillamente es, dicho de una manera muy gráfica, cruzarse de brazos y esperar a que suceda lo que suceda, porque no está en mi mano hacer nada. En los dos casos nos podemos encontrar con una situación de trastorno en el sentido de dificultades de adaptación, ya sea con el contexto social, por esa agresividad basada en esa ira, o inadaptación personal en el sentido de no tomo decisiones, no me siento bien, pero no veo que pueda hacer nada. Y luego pues tenemos en el otro rango, digamos, de conseguir, a pesar de todo, que esa ansiedad no sea excesiva, que ese temor no sea excesivo, aquellas personas que toman una decisión respecto a cómo quiero valorar estas informaciones que recibo, cómo las quiero valorar, cómo tomo una decisión respecto a qué pienso sobre este riesgo que efectivamente vemos que está ahí. en unos países más que en otros, en unas localidades más que en otras. Pero ¿qué decisión tomo? Y en este sentido, pues hay personas que valoran. Dice, bueno, pues yo resido en esta localidad. Los riesgos son altos, bajos, ¿cuánto de riesgo y qué medidas tomo? Y pienso a nivel local. Y luego me consta que puede haber un riesgo que no es a nivel local, que es a nivel planeta, que es a nivel mundial. Pero ahí pueden decidir qué puedo hacer. Y si consideran que pueden hacer algo, acertado o no, porque nos podemos equivocar. Pero si tenemos la percepción de que yo hago algo que puede beneficiar o puede disminuir ese riesgo, nuestro estado emocional ya puede mejorar, o por lo menos no empeorar y que no aparezca esa llamada de ecoansiedad. Por lo tanto, volvemos otra vez a algo que hemos comentado muchas veces. Las decisiones que tomamos respecto a las situaciones vitales a las que nos enfrentamos, esas decisiones individuales, son las que van a permitir que nos mantengamos en un estado emocional que nos permita vivir. Y vivir, al final, no va más allá de tomar decisiones en el día a día respecto a lo que hacemos, para cuidarnos nosotros, para cuidar a nuestros seres queridos y para cuidar ese entorno natural en el que nos desenvolvemos. Y dentro de estos cuidados están el cómo valoramos las informaciones, a qué informaciones nos exponemos. Esto es muy importante,
claro.
Porque si miramos, porque hay muchísima información, lo hemos comentado también en otras ocasiones, vivimos en un momento en el que...
De sobreabundancia de información, sí.
Exactamente, e informaciones que muchas veces son parciales.
Claro, ver el rigor de las informaciones, sí, sí.
Exactamente, y cuando hablamos de rigor no es un tema sencillo, porque alguien puede hacer, una entidad puede hacer una encuesta con unas determinadas características que da unos determinados datos, pero tenemos que saber qué preguntas se han hecho en esa encuesta, a qué personas se ha llegado con esa encuesta. Realmente era un número grande, pero ¿en qué medida representa a toda la población? La investigación no es algo tan sencillo y, por lo tanto, yo sí animaría a que cuando aparezcan datos y, sobre todo, titulares que hablan de porcentaje de personas afectadas o de jóvenes afectados por la ecoansiedad, yo animaría a que, si te interesa ese tema, busca la información de a quién han preguntado, no solo el número. ¿A qué personas han llegado? ¿Eran personas que, estando preocupadas por esto, han respondido a una encuesta que preguntaba sobre esto? ¿O eran personas que no tenían, nada que ver con esto que está relacionado con el deterioro del planeta, con los posibles cataclismos ambientales, y han contestado a una pregunta, como decías tú antes? Es que esto acabo de escucharlo. Va a ser muy diferente los datos que obtengamos si llegamos a una población o a la otra. Por lo tanto, yo diría que no nos alarmemos con esos datos, que a veces nos pueden asustar y dices, ahí va, a lo mejor lo que a mí me pasa también es esto, pero sí tomemos conciencia y vamos a conocernos para cuando nos encontremos en una situación de ansiedad excesiva, miremos no solamente a los sucesos más próximos que tenemos. Pues si hablamos de jóvenes estudiantes, es que tengo los exámenes muy pronto. Si hablamos de personas que están buscando una vivienda, uy, es que tengo dificultades para encontrar una vivienda. Vamos a ir más allá, a esos fenómenos generales a los que estamos expuestos, a veces con la información, con noticias, con eso que miramos en el móvil sin querer, pero que lo miramos y que nos impacta. Y en este sentido, que tomemos la decisión de a qué información me expongo, a la que me llega o a la que busco. Y yo animaría a todas las personas, si hablamos en este caso de ecoansiedad, pero hablemos de cualquier fenómeno que pueda favorecer la ansiedad, sin que sea un fenómeno de nuestra vida cotidiana, sino que son estos fenómenos de informaciones generales y fenómenos sociales. Vamos a decidir si me quiero exponer a ellos o no. Y en este sentido, probablemente podamos comprobar, y si hay también investigaciones y experimentos en esta dirección, que aumenta nuestra tranquilidad, nuestra serenidad, nuestro bienestar, mejora nuestro estado físico, mejora nuestro sueño, si nos exponemos a menos informaciones que no nos sirven para tomar decisiones, sino que solo nos sirven para asustarnos y para preocuparnos.
Pues desde luego muy interesante la reflexión que, como siempre, nos plantea Ángela Magaz en este espacio. La ecoansiedad. Muchísimas gracias, Ángela.
A vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Contamos aquí en Cope Euskadi, ya sabes que lo puedes recuperar, que nos puedes llevar contigo, nos puedes escuchar allá donde quieras y es muy sencillo a través de nuestra página web copepaisvasco.es y puedes, por supuesto, interactuar con nosotros. ¿Cómo? Pues con nuestras redes sociales, mediante las redes sociales Facebook y X.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 27 de abril, Palacio Euskalduna. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya no estás. Te pierdo y te me vas.
En España, 52.000 niños y adolescentes crecen en el sistema de protección. Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, con información del año 2023, el 49% de ellos lo hacen en centros residenciales y el 51% restante en acogimiento familiar. Pero los niños y niñas que viven en cuidado alternativo no solo se enfrentan al trauma de crecer separados de sus padres. Muchos sufren además la separación de sus hermanos. De la noche a la mañana deben adaptarse a una nueva vida, lejos de su familia y del apoyo de sus hermanos. Una vida que podría ser muy diferente si se cumpliese la ley que establece que los hermanos en proceso de acogida tienen derecho a permanecer juntos. Y es que entre los hermanos existe un sentimiento de amor único. Por eso cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales. No hay datos oficiales sobre el número de niños que han sido separados de sus hermanos y eso impide conocer el alcance real del problema y dificulta la adopción de medidas. Aldeas Infantiles acaba de inaugurar este mediodía en el Puente de Vizcaya una exposición Juntos porque somos hermanos. Y allí, entre otros, con el presidente de Aldeas Infantiles, con Pedro Puig, creo que se encuentra Carlos Molina.
Cuando unos niños son separados de su familia, se produce un momento de duelo, y es muy importante que superen ese momento tan dramático estando juntos, ¿no? Reforzando ese vínculo. Esa es la finalidad, el objetivo detrás de esta exposición, Juntos porque somos hermanos, que se ha inaugurado hoy en el puente de Vizcaya a cargo de Aldeas Infantiles SOS. Estoy con su presidente, con Pedro Puig. Lo primero es saludarle. Pedro, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ti por estar también aquí y divulgar el objetivo de esta exposición fotográfica, que va a estar aquí en Portugalete hasta el día 5 de mayo.
Portugalete y Guecho, la margen derecha, que no se nos enfaden la gente de la otra margen, que no vamos a aumentar nosotros la tensión entre las dos márgenes de la ría. Pedro, decía que muchas veces cuando miramos las noticias, las informaciones, los datos, ¿no?, los fríos datos, y nos encontramos pues con el número de niños que tienen que ser separados de sus familias por un tiempo, por diferentes motivos, no caemos en ese eje central y en ese núcleo tan importante de, bueno, es un proceso durísimo el que te separen de tus padres, de tu padre, de tu madre o de los dos. Pero al menos si tienes la posibilidad de compartir todo ese tiempo con tu hermano o tu hermana o tus hermanos, evidentemente eso va a ser mucho más asumible.
Sí, efectivamente. Ese es uno de los pilares de trabajo de Aldeas Infantiles. Desde hace 57 años que estamos trabajando en España, es ese, que los hermanos permanezcan juntos, y ya que lamentablemente no pueden permanecer y crecer en su familia con sus padres, que al menos en el momento de enfrentar ese duelo, de separarlo de su padre, al menos los hermanos puedan ir juntos a la modalidad de cuidado alternativo que corresponde y que sea más idóneo para ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos reivindicar a través de esta exposición, que es itinerante. Y bueno, pues ojalá que la vea mucha gente para que podamos sensibilizarnos y podamos hacer un homenaje a estos niños y niñas que son maravillosos y que tienen todo el derecho de crecer juntos, vivir juntos y de apoyarse en todo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Al final, los hermanos, con los hermanos son con los que más tiempo vivimos a lo largo de la vida. Nuestros padres, nuestras madres fallecen lamentablemente, pero con los hermanos continuamos muchísimos años, ¿no? Y un hermano siempre es un referente afectivo en el que contar las cosas buenas, disfrutar y celebrar lo bueno, y también apoyarse cuando ocurren pues cosas que no nos gustan dentro de nuestra vida, ¿no?
Habéis tenido además dos embajadores de lujo, como son los hermanos Rafa y Óscar Alcorta, dos futbolistas además con gran renombre aquí, y ambos me decían, ¿no?, a micrófono cerrado, me decían, es que no nos imaginamos nuestro momento actual sin el uno, sin el otro, pero también yo hacía hincapié, y ellos lo subrayaban, en que si ahora mismo a nuestras edades, ¿no?, es muy importante poder apoyarte en tus hermanos cuando eres un niño y en un momento tan difícil, una situación en la que es imposible ponerse en la piel de un crío, ¿no?, que es separado de sus padres, en ese momento, claro, estamos hablando de tener una fuerza, un vínculo para poder superarlo de la mejor manera posible, o si no lo tienes, tiene que ser durísimo para esos niños que dicen te separó tu padre o tu madre, pero también de tu hermano o tu hermana.
Sí, efectivamente. Nosotros cuando preguntamos a grupos de hermanos que han vivido con nosotros unos años, le preguntamos qué es lo que más te ha gustado de la experiencia de vivir en Aldeas Infantiles. Siempre contestan el que hemos estado juntos los hermanos, porque conocemos en otros lugares y a otros chicos que no han podido vivir con sus hermanos, y eso es doloroso y triste, ¿no? Ya no solamente porque es más fácil superar el trauma de la separación, ¿no?, sino porque a lo largo de la vida el vínculo fraternal es muy importante, ¿no? Y todos los desequilibrios que se pueden producir en ese momento, todos los problemas que pueden derivar en temas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, cuando permanecen juntos, son capaces de adaptarse mucho mejor y además son capaces de recordar y vivir su historia de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas que son separados se preguntan constantemente dónde estará mi hermano, dónde estará mi hermana, qué habrá sido de mi hermano mayor, qué habrá sido de mi hermano pequeño? ¿Los hablando en acogimiento, los hablando en adopción? Entonces, es una cosa muy complicada, muy difícil, por eso creemos que el que permanezcan juntos es un derecho que además está reconocido por Naciones Unidas, por la legislación española y también por las modalidades, las directrices de las distintas modalidades de cuidado alternativo de Naciones Unidas, ¿no?
¿Y qué trabas hay para que eso no siempre se vea a cabo, que no siempre los hermanos puedan estar juntos?
Yo creo que hay un tema fundamental, que es que en los protocolos, no, en los protocolos de separación de la familia biológica, cuando no queda más remedio, no se tiene como un criterio prioritario el que los hermanos tengan que ir a vivir juntos. Si se tuviera como un criterio prioritario, siempre se buscarían soluciones. A veces no es fácil, porque no todas las familias, por ejemplo, que quieran acoger en su familia, en acogimiento familiar, tienen ni las condiciones ni la casa para acoger a grupos de hermanos numerosos, ¿no? Pero si lo tuviéramos presente, seguro que habría modalidades de acogimiento que permitirían vivir juntos a estos grupos de hermanos, ¿no?
¿A cuántos niños atendéis ahora mismo en España?
Pues dentro del sistema de protección atendemos a más de 1.300 niños y niñas que han sido separados en distintas modalidades de cuidado alternativo. En acogimiento familiar trabajamos en familia extensa, en familia ajena y ahora en familia especializada, que justamente es un proyecto que hemos pilotado en 4 comunidades autónomas con éxito, y ya esto se va a extender a todas las comunidades autónomas. Y luego atendemos casi a 30.000 niños y niñas que vienen, que normalmente conveníamos con los servicios sociales municipales, para son ellos que están en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, y trabajamos con ellos siempre de la mano de servicios sociales para evitar que esa familia, que esos niños tengan que separarse, ¿no?
Decías una cifra en vuestra nota de prensa: 1 de cada 10 niños en el mundo son separados de su familia. Es un dato dramático, y solemos decir que una imagen vale más que 1.000 palabras, y yo invito a toda la audiencia a que se pase a visitar esta exposición Juntos porque somos hermanos, en el puente de Vizcaya, las dos márgenes, tanto la zona Portugalete como la zona de Guecho. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido, y en este caso es cuando yo añado también muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Bueno, yo tengo que agradecer mucho a Portugalete, a la autoridad portuaria, a la directora general y a su equipo de Puente de Vizcaya, porque nos han tratado de maravilla. Siempre ha sido todo oportunidades, han sido muy amables y siempre han colaborado con todo, y por supuesto a los hermanos también, Rafa y Óscar Alcorta, porque para nosotros es importante que sean testimonios de lo importante que es vivir juntos, ¿no?
Pues os deseo mucha suerte con esta exposición y muchísimas gracias, Pedro.